Bueno, hemos intentado meditar el primer punto o la primera parte del principio y fundamento. Y ahora plantea San Ignacio, se plantean los ignacianos, ver la segunda parte de esto que San Ignacio llama lo fundamental, lo primero, lo principal, que es este principio y fundamento. Vale la pena recordar que para hacer una meditación, para meditar los puntos que San Ignacio propone, siempre es bueno, o sea, aconseja seguir un pequeño orden. Uno puede, por ejemplo, comenzar poniéndose en presencia de Dios. Nos ayuda muchísimo la capilla, estar frente al Santísimo. Nos puede también ayudar a hacer una oración preparatoria. San Ignacio pone un ejemplo, ¿no? Que todas mis intenciones, mis acciones, mis operaciones sirvan para alcanzar el fin para el cual yo he sido creado, ¿no? Es decir, alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor. Es decir, que tanto como yo esté sentado, arrodillado, caminando, lo que yo haga, es que si muevo las manos, si las cierro, las abro, mis operaciones, o sea, aquello que va por dentro de mi alma, la diferencia entre una acción es lo que se hace afuera, una operación es lo que permanece dentro, todo sirva y esté ordenado hacia Dios nuestro Señor. Son pequeñas predisposiciones del alma, predisposiciones anímicas que a uno lo ayudan, ¿no? Así como cuando uno llega un poquito antes a la Santa Misa y hace una pequeña preparación, la preparación próxima, inmediata, a la Santa Misa. Entonces, bueno, eso, hacer ese acto consciente de que estoy en presencia de Dios, ¿no? No estoy haciendo otra cosa que intentar ponerme en unión con Él. Hacer una pequeña oración preparatoria. Y para cada meditación se puede hacer lo que San Ignacio llama una composición de lugar. ¿Qué es una composición de lugar? Intentar imaginarme yo lo que voy a contemplar. Por ejemplo, puntualmente en el caso de esta parte del principio fundamento, esta segunda parte, se puede aprovechar a contemplar o a leer, por ejemplo, un pedacito de la Biblia, en el Génesis, en la creación, en el momento de la creación, ¿no? Se encuentra en el capítulo primero de Génesis, por los versículos 26 en adelante, cuando crea Dios al hombre. Bien, entonces San Ignacio decía en la primera parte del principio fundamento lo siguiente: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. Y continúa diciendo: las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que lo ayuden en la prosecución del fin para el cual ha sido creado. Esa fue la primera parte que hemos meditado. La segunda parte, y la última, dice así: ¿de dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas en cuanto que le ayudan para su fin? Está hablando de las cosas creadas, ¿no? Tanto he de usar yo de las cosas creadas en cuanto que me ayudan a mí para alcanzar el fin. Y tanto debe quitarse de ellas, debe alejarse de ellas, en cuanto que se lo impidan. La famosa regla ignaciana del tanto cuanto. Tanto yo he de usar de una cosa en cuanto que me ayude a alcanzar el fin. Tanto he de alejarme yo de esa cosa, o de esa persona, o de lo que fuera, en cuanto que me impida alcanzar el fin. Por lo cual, dice San Ignacio, esto lo encuentran en la hojita que les dejé, es menester, es necesario, hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en cuanto les concedido la libertad del libre albedrío. Y no le está prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a hacer indiferente en todo cuanto yo tenga libertad. No tengo libertad yo en respirar o no respirar. Entonces, no. Debo respirar para vivir, digamos, ¿no? No tengo yo libertad para un montón de otras cosas. No tengo libertad respecto de la ley de gravedad. No soy indiferente yo a la ley de gravedad, digamos, ¿no? Quiero o no, el cuerpo tiende hacia abajo siempre. Y no le esté prohibido. Voy a ser indiferente de mis hijos. Entonces, chao, listo. Hoy no, ni bolilla. No puedo, no tengo libertad para eso. No. Una madre no se pertenece. No. Es para ellos, es para su familia, ¿no? Voy a ser indiferente de mi esposo. No, yo no está, yo estoy, ¿no? Estoy rezando, no me jorobes, que el mundo desaparezca. Y hay cosas que uno no tiene libertad de acción, ¿no? Le gustaría que se hace de otra manera, pero hay cosas que está atado, ¿no? De tal manera, dice San Ignacio, que en cuanto a cosas que son indiferentes, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, más vida larga que vida corta, y por consiguiente todo lo demás. Y termina diciendo, ¿quién no va a querer la salud respecto a la enfermedad? ¿Quién no va a querer la riqueza respecto a la pobreza? ¿Quién no va a querer el ser honrado a ser humillado? Es lo más natural del hombre. Por eso lo último es importante. De modo tal que solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduzca para el fin para el cual hemos sido creados. De parte mía, uno querría siempre mayor riqueza, pongámosle. Pero resulta que si la riqueza me lleva hacia el infierno, ¿de qué me sirve eso? ¿De qué le sirve al hombre tener todo el mundo si pierde su alma? De parte mía, querría salud. Salud, siempre. No, no, no. La salud y la libertad, son de las cosas más preciadas que uno tiene en la vida. Pero si resulta que estoy sano como Tinelli, ¿para qué? Para ayudar. La verdad es que no tiene mucho sentido. No, no. Prefiero tener una enfermedad de Santa Teresita y morir jovencita y ir al cielo. Honor que deshonor, vida larga que vida corta. Solamente deseando y eligiendo lo que más me conduce para el fin. Es la regla que San Ignacio llama de la santa indiferencia. Uno decía, bueno, pero quien llega a esto, y sí, quien llega a esto es santo. Obviamente, quien llega a lograr esta indiferencia a las cosas creadas, en tanto y en cuanto me ayuda a mí para alcanzar el fin, entonces, bueno, está en el camino de la santidad. Cosa que no es ajena a ninguno de nosotros, tenemos que buscar eso. Es la misión de todo bautizado ser santos, es la obligación. No zafar, ser santos. Esto fue lo que le dice Nuestra Señora a los discípulos, se encuentra en el Evangelio de San Juan. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo es el uso que tenemos de las criaturas? El hombre no fue creado solo, fue creado en comunión con el resto de la creación, para que se aproveche de ellas, para que domine. Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen, como semejanza nuestra, para que mande sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y todas las alimañas terrestres. Creó entonces Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y dijo, mandad a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todo animal que serpea por la tierra. La creación está al servicio del hombre. Y uno usa las cosas. Todas las cosas que no son Dios, entonces están subordinadas a Dios. Por lo tanto, yo deberé usar de esas cosas en cuanto que a mí me alcancen o me ayuden a llegar al fin. De lo contrario, es ser usado por las cosas o errar en el camino. Como si uno imaginase que va un marinero en el medio del mar con un barco, ufano, contento con su timón tipo Popeye, con su pipa, y le preguntan, capitán, ¿dónde va? No sé. ¿Cómo no sé? Tiene un rumbo, o sea, en el mar no se navega así porque sí, simplemente. O voy para volver o voy para alcanzar una costa, pero como no sé. Y buscaré siempre el camino más adecuado. Eso es lo prudente, lo que hace un capitán prudente. No busca el camino más largo, el más corto, el más seguro en todo caso. Tanto yo he de usar las cosas en cuanto que me ayudan, y tanto he de alejarme en cuanto que me impidan alcanzar el fin. Porque la creación es criatura, no es creador. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, tiene cierta bondad. Todo lo que es, decimos en filosofía, por eso el hecho de ser, de tener ser, es bueno. Tiene una cierta bondad. ¿Y por qué tiene cierta bondad? Porque alguien puede quererla. Yo puedo querer este atril, puedo querer el árbol. Hay una cierta bondad intrínseca de las cosas, una bondad metafísica. Tienen ser, son. Es decir, ya por sí tienen algo bueno. Hasta el diablo tiene algo bueno. Es, por lo menos. Es criatura. Una criatura que se ha alejado del creador, pero tiene esa bondad intrínseca que por lo menos es. No bondad moral. Bondad en cuanto que es un ente, en cuanto que es. Pero no todo es conveniente. San Pablo va a decir esto, ¿no? Todo es bueno, pero no todo es conveniente. El agua es muy buena, pero si yo me ato una soga al cuello, le pongo una piedra de molino y me tiro al río de la Plata, mucha agua me puede hacer mal. Pero es como si el agua no era buena. Sí es buena, pero en mucha cantidad, cuando entra a pulmones, te mata. Todo es bueno, pero no todo es conveniente. El alcohol es bueno, no es malo, pero en exceso hace mal. Las amistades son buenas, claramente que son buenas. Pero hay ciertas amistades que capaz que no hacen bien. El Salmo 8 nos dice esto. Señor, dueño nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Exaltaste tu majestad sobre los cielos. En la boca de los niños de pecho dispones un baluarte frente a tus adversarios. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y majestad, y todo lo pusiste bajo sus pies. Todo está puesto bajo los pies del hombre. Todo, absolutamente todo. Pero es para que él se sirva de esas cosas. Se sirva con la virtud más importante, las cuatro cardinales, que es la prudencia. No hay ningún acto moral que sea bueno si no es prudente. Rezar está muy bueno, está buenísimo rezar. ¿Quién va a decir que intentar unirse a Dios es malo? Pero si alguien dejase, por ejemplo, la madre de familia, algunas veces uno ve en algunas parroquias esto, esas mujeres están todo el día en la iglesia, pero no se ocupan de educar a sus hijos. Entonces los chicos terminan tonteando con la PlayStation, con el celular, con el internet. Yo estaba rezando, padre, estaba rezando rosario, 5 o 10 rosarios por día. Y pero resulta que dejé a mi hijo, no, mi deber de Estado me obliga a eso. Ay, pero es que yo querría tener una vida más ordenada espiritualmente, porque yo en realidad, no, yo no puedo hacer ni mi meditación, ni mi rosario. Antes yo leía un montón, ¿no? Querida, una cosa es tu vida como soltera, otra cosa es como tu vida como casada. No puedes, son estados de vida distintos. Hay mamás que a veces se amargan porque no pueden tener lo que tenían hace 10 años. No tenían la tranquilidad para cosas buenas, digo, no para cosas malas. Es que tu vida cambió. Y como la vida espiritual es una vida, va cambiando tu vida espiritual conforme cambió tu vida. Eso no es una especie de excusa para chantearse y nunca rezar nada en toda su vida como casada. No, pero bueno, pero mi vida, como mi vida cambió, también mi vida espiritual no es la misma que cuando estoy soltera. Imposible. Imposible. Como no es la misma la vida de un seminarista que la de un cura. El cura ya no tiene más tiempo para. Te tocan la puerta, tenés que confesar. El seminarista antes lo confesaba. Pero yo antes podía hacer. No, flaco, cambió tu vida. Te santificarás en este estado de vida Este es el momento de tu santificación. Este. Primera de Corintios, capítulo 3, San Pablo, de vuelta. Todo es vuestro, dice San Pablo. Ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y por lo tanto tenemos una cierta herencia en este mundo. Pero las herencias hay que usarlas como son. Las herencias de parte de Dios nos vienen con un cargo. Y como todo cargo es una carga. Y es usar bien de esa herencia para yo poder alcanzar el cielo. Si no, no tiene sentido. Las cosas son limitadas. Uno debe usar de ellas en tanto cuanto me sirvan para alcanzar el fin. Y vale repetirlo, todo es bueno. El trabajo es bueno. El estudio es bueno. El teléfono es bueno. Internet es bueno. Es un medio. La televisión, el deporte, el esposo, la esposa, la suegra, bueno, todo, todas, pero a veces la suegra. Los amigos, la salud, la sexualidad, la vida conyugal, todo es bueno. Pero no todo es conveniente. San Ignacio repite hasta el cansancio. Tanto debemos usar de ellas. Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el cual hemos sido creados. Es decir, ¿para qué? Para alabar, hacer reverencia y servir a nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. Todo es bueno, pero no todo es conveniente. Y por eso uno puede pensarlo. ¿En qué yo me veo objetivamente desordenado respecto de las cosas? Respecto de las personas. Es decir, respecto de las criaturas. ¿En qué puedo estar yo desordenado? ¿Qué es lo que realmente me domina? ¿Y cómo yo debo usar de esas cosas? Es decir, San Ignacio busca que uno tenga prudencia para elegir aquello que más me lleva al fin. Que en realidad no es otra cosa que ordenar los amores. Ordenar los amores. A veces habrá decisiones más radicales para tomar. Cuando uno se da cuenta que ya no puede dominar algunas cosas y tendrá que dejarlas. Por eso él plantea esto de la santa indiferencia, de manera que uno se mantenga como indiferente. ¿Querré más salud o enfermedad? ¿Querré más riqueza o pobreza? ¿Que tenga yo más vida larga que vida corta? Siempre y cuando esto a mí me sirva para el fin, porque al final de cuentas, lo único que importa es nuestro fin. En esta vida emprestada, el buen vivir es la clave. Porque al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Esta vida prestada. Es la actitud de un hombre que puede elegir, que tiene libertad para elegir. Por eso son aquellas cosas que uno todavía tiene cierta potestad. Es indiferente respecto a todo lo que Dios no me ha mostrado claramente que yo debo hacer. Vamos a poner un ejemplo incómodo, incómodo, realmente incómodo, que nos toca a nosotros de lleno. Uno de los modos en que uno muestra hoy por hoy su vida cristiana, y yo aprovecho ahora a decirlo en un ambiente más chico, es el tema de la maternidad. ¿Cuántos hijos tenés? Y uno dirá, bueno, qué bueno, sí, tenemos la posibilidad de que hay un montón de familias numerosas, y si uno sabe que uno de los fines principales del matrimonio es la procreación, el segundo fin es el remedio de la concupiscencia mutua entre varón y mujer. Y a veces uno los escucha, pero entonces, ¿cuántos hijos hay que tener? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hacen algunas que tienen 10, 15 y yo tengo uno y ya lo quiero ahorcar, lo quiero matarlo? No, la verdad que no sé qué hacer. Es que Dios no es comunista. Y entonces a cada uno le va a dar su modo de santificarse en cuanto a eso. Pero de parte de uno, como papá o mamá, debe buscar esa santa indiferencia. Señor, yo quiero tener más o menos hijos según lo que vos me mandes, realmente me mandes y me muestres claramente, ¿no? Y uno dirá, bueno, y entonces quizás hasta acá llegué, no puedo más. Uno sabe que en realidad la Madre Teresa decía siempre, no hay que dar hasta que duela. Hasta que duela. Y habrá mamás o papás que lo prudente para ellos, no lo egoísta, no para cambiar el auto todos los años. Lo prudente será, hasta acá llegué, más no puedo, no me da más. Y no por eso no se va a entristecer. Listo, Dios me va a pedir cuenta de mi santidad en esto. Y otras que no. Pero hasta en eso no tiene que estar indiferente. Hasta en eso. ¿Qué cosa más buena que un hijo? Y claro, las cosas, la indiferencia no es respecto del mal y del bien. Ante el mal no hay ninguna indiferencia. Hay que rechazarlo. Uno no tiene elección del mal. No voy a ser indiferente de un amante. Tengo un amante, estoy casada, pero no. No, 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 no. No indiferente, no, como indiferente de nada. O sea, te dice totalmente diferente. O sea, no hay nada que pensar. O sea, ante el pecado no tengo que sacarlo. No, 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 no. No me queda otra. La indiferencia son sobre las cosas buenas. Pero hasta incluso en eso, bueno, Señor, si quieres darme un hijo, bendito sea Dios. Y si realmente no es el momento, y tendré que hablar con mi marido, y esto es así, es real, que no hay solamente una castidad para el sacerdote o para la monja, hay también una castidad conyugal, que habrá que intentar llevar poco a poco, ir, de hecho, con el tiempo. El amor humano siempre se va espiritualizando, aunque uno no lo quiera. No hay cosa más linda que a veces ver esos viejitos de 80 años en una plaza agarrados la mano. ¿Quién va a decir que no se aman? ¿Quién va a decir que no se aman? La prueba del amor es ese. Tenía un párroco una vez en Olivos en los casamientos, un personaje, el cura bastante personaje, pero que en los casamientos, cuando pues yo los declaro marido y mujer, la gente aplaudía, típico. Entonces, no, 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 no aplaudan. No es porque él tuviera algo que no quería que aplaudan en la iglesia. Dice, no, no, no. Cuando hagamos las bodas de oro, recién ahí aplaudan. Porque casarse es fácil, pero aguantar después varios años es otra cosa. Y es verdad, ahí estaba el amor verdadero, que se muestra en la prueba. En las buenas somos todos tortolitos. Vemos un ejemplo de esta indiferencia o no indiferencia de un santo. San Agustín de Hipona, el gran doctor de la iglesia, ustedes saben, hasta muy entrada ya a los 30 años, por las lágrimas de su mamá, por la oración de su mamá Santa Mónica, no lograba la conversión. Había tenido una vida bastante desordenada, había pasado por la secta de los maniqueos, había estado en borracheras, en orgías, en cualquier barbaridad, pero se da cuenta que tiene que cambiar. había tenido un hijo, Adeodato, se llamaba el hijo. Un hijo extramatrimonial, ¿no? No se había ni casado, no estaba ni bautizado. Y cuando él se da cuenta que él se convierte, se empieza a dar cuenta que hay cosas en su vida que con las cuales estaba afectado. Estaba afectado. Una de estas cosas era las mujeres. Su vida era desordenada y tenía hábito de 30 años de vida desordenada. Y en ese librito hermoso, si algún día pueden, léanlo, si no, releanlo, Las Confesiones, él escribe este párrafo para ver cómo actúa en él la pasión, cómo él no está indiferente a dejar algo que a él no lo está llevando a servir, a hacer alabanza y reverencia a Dios nuestro Señor. Yo deseaba la vida feliz. La vida feliz del creyente. Pero a la vez me daba miedo el modo de llegar a ella. Pensaba que iba a ser muy desgraciado si renunciaba a las mujeres. ¡Qué caminos más tortuosos! ¡Ay de esta alma mía insensata que esperó lejos de Dios conseguir algo mejor! Daba vueltas, me ponía de espaldas, de lado, boca abajo, pero todo me era duro e incómodo. Claro, no quería, él sabía que tenía que ir por ese lado. Había pedido a Dios la castidad, aunque de este modo. Y decía, esta frase famosa, dame Señor la castidad, pero no todavía. Porque temía que Dios me escuchara demasiado pronto y me curara inmediatamente de mi enfermedad de concupiscencia, que yo prefería satisfacer antes que apagar. Mi miedo se redoblaba y mi vergüenza a ceder otra vez y no terminaba de romper lo poco que ya quedaba. Cada vez faltaba menos, pero podía más en mí lo malo, que ya se había hecho costumbre, que lo bueno, a lo que yo no estaba acostumbrado todavía. Lo que me esclavizaba en realidad eran cosas que no valían nada. Cosas que no valían nada. Pura vaciedad. Me tiraban de mi vestido de la carne y me decían bajito, es que nos dejas, ya no estaremos más contigo, nunca, nunca. Desde ahora nunca más podrás hacer ni esto ni aquello. ¿Qué? ¿Es que piensas vivir sin nosotras? Ella habla de la creación entera, ¿no? Te está entregando directamente a Dios. ¿Vas a vivir sin... ¿Me vas a dejar? ¿Vas a dejar tal hábito, tal amistad, tal cosa, tal lugar, tal relación? Mientras decía todo esto, cuenta San Agustín sobre su vida, oí que un niño gritaba desde una casa vecina, toma y lee, toma y lee. Es una canción que escuchaba San Agustín. Abrí un pergamino y leí en silencio un texto al azar del Nuevo Testamento. San Pablo. No andéis más en comilonas y borracheras, ni haciendo cosas impúdicas. Dejad ya las contiendas y peleas y revestíos de nuestro Señor Jesucristo. No os ocupéis de la carne y de sus deseos. Esta frase bastó a San Agustín para curarse de su miedo de dejar aquello que podía llegar a ser incluso ordenado. Él podía casarse, tener una familia. Toma y lee. Muchas veces uno lo hace a esto. Es un modo muy hermoso de ver qué es lo que Dios me dice. A abrir la escritura, como al azar, y leer un texto como si, como todo es palabra de Dios, me lo dice a mí. Eso fue inspirado por Dios en el hagiógrafo sagrado para que a mí me inspire. ¿Qué me está diciendo Dios acá? tanto el hombre ha de usar de las cosas en cuanto que le sirvan para el fin para el cual ha sido creado. Es preciso hacerse indiferente. Bueno, un modo de concluir o de encauzar esta meditación es pensar a qué cosa yo no soy indiferente. ¿Con qué cosas yo todavía no he logrado esa santa indiferencia de San Ignacio? ¿Qué me tiene encadenado? ¿Qué cosa buena, incluso en sí misma no mala? No puede estar encadenado a tantas cosas. San Juan de la Cruz decía que tanto puede atar a un pequeño pajarito una sutil cadena de oro, finita, como un hilo de oro, como una gruesa cadena de hierro. No lo deja volar, no importa cómo de grande sea la cadena. Entonces ponernos a pensar, a aprovechar esta meditación. Si uso de las cosas, si uso de las personas en algún sentido, en tanto y en cuanto me ayudan a mí a alcanzar el fin. ¿Y qué personas, qué cosas, qué relaciones, qué actitudes a mí me están desordenando? O al menos no la estoy ordenando, no la estoy usando bien. No siempre va a ser la solución es dejar esa relación, dejar esa cosa, dejar esa persona. A veces será simplemente dominarla y no dejar que me domine. Terminar esta pequeña meditación desde San Ignacio con un coloquio. Un coloquio es una conversación, como quien habla con un amigo, ¿no? Es el gran fruto que uno puede sacar de los puntos de meditación de los ejercicios. Un coloquio es una charla. Hablar con Dios como una especie de charla conclusiva, pidiéndole realmente que nos haga indiferentes a las cosas creadas, en todos los que tengamos libertad, y que esas cosas terminen siendo cosas mías, es decir, cosas de mi propiedad, que yo pueda dominar, y no que finalmente tengan propiedad sobre mí. Ave María Purísima.